Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, muy buenos días. Comienza aquí Martí Noticias AM, gracias por su sintonía. El primer saludo y el abrazo que se va a multiplicar es para nuestra queridísima Exilda Arjona Palmer, la guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Buenos días.
Buenos días, gracias por todos esos adjetivos. Un abrazo para ti, para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
Llegamos.
Y vamos a compartirlo con los colegas del lado allá del cristal.
Por favor, se lo merecen. Hoy es jueves 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Nuestro abrazo muy especial. Y también el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que por tercer día consecutivo, este jueves, el dólar sube de precio en el mercado informal cubano, consolidando la que parece ser una nueva racha de aumentos tras haber mantenido una tendencia a la baja durante casi un mes. A las 7 de la mañana de hoy, 25 de julio, la moneda estadounidense se comercializa como promedio en 315 pesos en la compra-venta a pie de calle en Cuba, lo que supone un incremento de 5 unidades en comparación con el día anterior.
También despierta este jueves el euro, que tras permanecer varios días en 315 pesos, sube de golpe 10 pesos y se sitúa en 325. Solo permanece sin cambios la moneda libremente convertible, que permanece tasada en 270 pesos. Los nuevos incrementos, que forman parte de la eterna danza del mercado informal de las divisas en la isla, llega luego de una sostenida racha de descenso de las tres monedas.
No solo la recogida de la basura en La Habana está en un estado crítico. También lo está el sistema para la disposición final de los desechos. Así lo calificó el medio oficial Granma este miércoles, un día después de informar que en la capital cubana falta más del 40% de los camiones para recoger la basura.
La pésima situación del sistema integral de gestión de residuos de la capital demuestra que no se puede responsabilizar a la población, como pretendieron varios funcionarios en sus declaraciones a Granma, de la proliferación de basura. Para resolver la situación, otra de las tantas para las que el Estado no tiene soluciones, el gobierno cubano evalúa varios proyectos presentados por inversores extranjeros, informó al órgano oficial del Partido Comunista el subdirector de Inversiones y Desarrollo de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, Hermes Tomás del Toro Acevedo.
En más noticias a esta hora les contamos que a pesar del arroz chino, los espaguetis, el azúcar y las dos latitas de sardinas venezolanas que serán entregadas, la apatía y el poco entusiasmo se ha podido palpar entre los moradores de Santi Espíritus para participar en el acto por el 26 de julio. Los asistentes a una reunión en una entidad vinculada al Ministerio de la Agricultura en la ciudad de Santi Espíritus reaccionaron con silencio y justificaciones cuando sus directivos indagaron sobre la disposición a participar en el acto oficial por el 26 de julio.
Las justificaciones para evadir el compromiso fueron desde la obligación de cuidar niños o ancianos hasta los malestares del virus del oropoche. Así lo detalla a 14 y medio una empleada que, por razones obvias, prefiere mantener el anonimato. Durante décadas, el acto del 26 de julio fue el escenario elegido por Fidel Castro para comunicar las medidas de mayor impacto en la sociedad cubana, como la dolarización de la economía en el año 1993, en medio de la actual crisis y el éxodo masivo. Sin embargo, no se esperan sorpresas el próximo viernes en Santi Espíritus.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia de Cuba no tuvo más remedio que aceptar que la Gran Logia Amazónica celebre elecciones para elegir un nuevo gran maestro, luego de la sonora protesta protagonizada por los masones contra el líder que les impuso el régimen.
El martes, en un hecho sin precedentes en la historia de la masonería cubana, decenas de hermanos acudieron a la Gran Logia de Cuba para protestar contra la restitución por parte del Ministerio de Justicia de Mario Urquía Carreño como gran maestro de la orden, quien fuera expulsado a inicios de año por los propios masones luego de la desaparición de $19,000 ante la postura del gobierno de restituir en el cargo a Urquía Carreño y respetando la voluntad de las logias. La comunidad masónica cubana manifestó su rechazo a lo que consideró una grave intromisión.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que una agrupación de buques de la Marina de Guerra de Rusia, esta vez procedente de la flota del Báltico, navega hacia Cuba. Un mes después de que lo hicieran otros ejemplares de la Armada de ese país aliado del régimen cubano. Entre el 27 y 30 de julio realizaron una visita de trabajo al puerto de La Habana, una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación de Rusia, compuesto por el buque escuela Smolny, el buque patrullero Neustramihi y el buque petrolero de alta mar Yelia, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Facebook.
El MINFAR inscribió esta y otras visitas de unidades navales dentro de lo que calificó como una práctica histórica del gobierno revolucionario con naciones que mantenemos relaciones de amistad y colaboración. Durante su estancia en Cuba, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluyen visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital, así como recorridos a lugares de interés histórico y cultural.
Y a esta hora en Martín Noticias AM le damos los buenos días a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos trae las condiciones, el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues el trópico continúa tranquilo, tercera semana consecutiva que no tenemos desarrollo ciclónico en nuestra cuenca atlántica, a pesar de que vemos varias ondas tropicales, hoy una llegando al arco de las Antillas Menores, otra en el sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, pero les comento que algunos modelos de pronósticos a largo plazo continúan insinuando el posible desarrollo o circulación ciclónica en el Caribe para los próximos días, es decir, iniciando el mes de agosto. Por el momento no hay absolutamente nada, estaremos pendientes a lo que pueda surgir. En el tiempo local, durante la tarde del día de ayer, calor con temperaturas que estuvieron entre 32 a 35 grados Celsius. Incluso llegó en la localidad de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, a 36.8 grados Celsius. Y Casablanca, la estación de Ciudad de La Habana, llegó a 35.8, igualando el récord del mes. Otras temperaturas máximas significativas en la isla en el día de ayer fueron Bahía Honda en Artemisa con 35.3, Jovellano en Matanza 35.8, Jagüey Grandes también en Matanza 35.1, Cienfuegos con 35.0, al igual que El Jíbaro en Santi Espíritu, Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila 36.4. Bueno, pues para hoy se mantiene la cuña de altas presiones extendida hasta porciones del Golfo de México, llega débilmente a dominar el tiempo en la isla y se mantienen estas altas presiones retiradas sobre el Atlántico. Esto va a propiciar otro día con mucho calor en la isla. Estamos hablando de temperaturas máximas para hoy otra vez entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. De forma general estará con poca nubosidad en las primeras horas del día, excepto en áreas de la costa norte donde podrá estar parcialmente nublado, incluso con aisladas lluvias desde la mañana. La lluvia debe concentrarse en la tarde en localidades del interior, llegando a presenciarse algunos chubascos, sobre todo en el interior. una débil onda tropical cruza por los mares al sur de Cuba. El viento estará en la mañana variable débil con calma, luego en la tarde de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, podrán llegar hasta 30 en el litoral norte-oriental, donde se pronostica para hoy oleaje, poco oleaje en el resto de los litorales. La luna en fase de luna llena hasta el día 27. Muy buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
¿Qué ha pasado en los Estados Unidos y el mundo? Aquí les contamos lo más reciente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó anoche en su discurso a la nación que seguirá en el puesto durante los próximos 6 meses, momentos en que los ciudadanos estadounidenses elegirán al nuevo mandatario del país en unos comicios en los que el expresidente Donald Trump se enfrentará previsiblemente contra la vicepresidenta Kamala Harris.
Biden ha justificado su decisión de retirarse de la carrera a la Casa Blanca para un segundo mandato porque la defensa de la democracia es más importante que ninguna ambición personal y cree además que es el momento de dar paso a voces más jóvenes, en referencia a Harris, a quien ha calificado de experimentada, fuerte, capaz y de gran compañera, tanto para él como para el país.
Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump ha celebrado su primer mitin desde que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, anunciara su renuncia a la reelección y ha centrado su discurso en atacar a la vicepresidenta y máxima favorita para presentarse por el Partido Demócrata, Kamala Harris, a quien ha catalogado de lunática de izquierda radical.
En su mitin en Carolina del Norte, Trump ha subrayado que el rival a batir ahora es la mentirosa Kamala Harris, a quien ha catalogado como la vicepresidenta más incompetente y de extrema izquierda de la historia de Estados Unidos. A lo largo del mitin, el expresidente se ha referido en repetidas ocasiones a Harris, a quien ha descrito como una muy mala persona, desquiciada y loca. El equipo de campaña de la demócrata ha calificado este discurso de extraño y divagante, pero se muestra confiado de que los estadounidenses no se dejarán engañar.
A propósito, el discurso ante el Congreso de Estados Unidos por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha causado una gran división entre los congresistas demócratas, de los que decenas han boicoteado la intervención, y los republicanos que han apoyado al mandatario israelí. La congresista demócrata y expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en su cuenta de la red social X, expresó: "La intervención de Benjamin Netanyahu hoy en la Cámara de Representantes ha sido, con diferencia, la peor presentación de cualquier dignatario extranjero invitado y honrado con el privilegio de dirigirse al Congreso de Estados Unidos. Muchos de nosotros que amamos a Israel dedicamos tiempo hoy a escuchar a los ciudadanos israelíes cuyas familias han sufrido a raíz del ataque terrorista y los secuestros de Hamas del 7 de octubre.
Por parte de los republicanos, el senador Lindsey Graham, uno de los mayores defensores de Israel en el Congreso, ha calificado el discurso de Netanyahu como épico y ha apoyado la petición del primer ministro para que la Casa Blanca envíe más armamento al país. De forma parecida ha reaccionado el senador Dan Sullivan, que ha descrito la intervención como increíble y como una de las más poderosas que ha visto.
En Israel, el ejército ha confirmado hoy la recuperación en la Franja de Gaza de los cadáveres de 3 de los rehenes secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas, así como el cuerpo de 2 muertos durante los asaltos y cuyos restos fueron trasladados al enclave.
Así ha especificado a través de un comunicado publicado en su página web que los cuerpos recuperados son los de Maya Goren, Oren Goldin, Tomer Yakov Aimas, Kirill Broski y Ravid Arye Katz, y ha agregado que las operaciones fueron llevadas a cabo durante la jornada del miércoles en Gaza. Broski y Aimas eran parte de un equipo militar encabezado por Hassan Hamimi, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza. Los 3 murieron durante las operaciones ante el ataque contra el kibbutz Nirin y el cadáver de Hamami continúa retenido en la franja.
El ejército de Israel ha bombardeado este jueves infraestructuras terroristas del partido milicia Hezbollah en el sur del Líbano, ha interceptado dos drones lanzados por el grupo contra su territorio, en el marco del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas.
Asimismo, ha indicado que durante la jornada del miércoles llevó a cabo otros ataques contra edificios militares en Al-Hiyam y ha agregado que a primera hora del día han sido interceptados dos objetos aéreos sospechosos que cruzaron la frontera, sucesos que se ha saldado sin víctimas.
En más noticias aquí en Martín Noticias AM, les contamos que los gobiernos de Estados Unidos e Irak se han comprometido ayer a seguir cooperando para lograr la derrota definitiva de Estado Islámico en la región, a pesar de que prosiguen las negociaciones para acabar con la presencia en el país de la coalición internacional contra el grupo yihadista liderada por Washington.
Una delegación encabezada por el secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y otra liderada por el ministro de Defensa iraquí, David al-Abbasi, han mantenido el segundo encuentro de cooperación y diálogo conjunto sobre seguridad en Washington, donde han reafirmado su compromiso de desarrollar las capacidades de defensa y seguridad de Irak de cara precisamente al final de la coalición internacional.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una reunión en el Kremlin con su homólogo de Siria, Bashar al-Assad, para abordar la situación en la región de Oriente Próximo, en la primera visita del mandatario sirio a Rusia desde marzo de 2023.
Al-Assad ha defendido la decisión de Putin de iniciar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Moscú es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio y su intervención militar en el 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances rebeldes y tomar de nuevo la iniciativa en el campo de batalla.
Hablando de Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Estados Unidos y a España prepararse para su victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo, en los que se enfrentará al candidato opositor Edmundo González, tras una campaña marcada por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad contra diferentes miembros de la oposición.
Maduro, en un acto de campaña recogido por la cadena de televisión venezolana Globovisión, ha dicho que se preparen en Washington, en Madrid y en Miami, porque la victoria del 28 de julio va a asombrar al mundo, porque será contundente e irreversible. Va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela. Durante la misma jornada, el fiscal general Tarek William Saab ha afirmado que ordenará detenciones contra aquellos que intenten usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral o menoscabar el proceso electoral.
Y terminamos este recorrido contándoles que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado ayer que no viajará a Venezuela para participar como observador en las elecciones presidenciales de este domingo, ante el malestar del gobierno venezolano por su falta de imparcialidad.
Fernández ha afirmado en la red social X que el gobierno del presidente Nicolás Maduro le pidió que desistiera de cumplir con la tarea encomendada por el Consejo Nacional Electoral el pasado 12 de julio, debido a que sus declaraciones ante un medio nacional causaron molestias a Maduro y generaron dudas sobre su imparcialidad. Esto se produce después de que el expresidente argentino afirmara en declaraciones a la emisora Radio Con Voz que si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar la derrota, según informó el diario La Nación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y la sociedad civil cubana creó recientemente el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos. Esta iniciativa, lanzada el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, tiene como objetivo la liberación de los cubanos encarcelados por expresar opiniones contrarias al régimen. El comité busca la amnistía general de estos presos, incluyendo tanto a los de conciencia como a los disidentes, y exige el reconocimiento oficial de su condición de presos políticos.
Busca también, Exilda, mejorar las condiciones carcelarias, denunciar el acoso a familiares y garantizar derechos básicos como la asistencia médica y la higiene en las prisiones. Los fundadores del grupo destacan la necesidad de la acción conjunta de la sociedad civil, Esto para enfrentar la creciente represión en el país. De ahí la propuesta de un comité que ejerza presión por el logro de la libertad de todos los presos políticos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema contactamos al periodista independiente Dimas Castellanos. Ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días para ustedes, saludos para todos los colegas del programa.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Comenzando, que Cuba no posee una ley de amnistía, así que ¿cuál es la importancia precisamente de este comité?
Bueno, la importancia de este comité, en mi opinión, es muy grande. En primer lugar, porque se trata de un rescate de la historia política cubana. En diferentes épocas, gobiernos cubanos hicieron uso de la amnistía para liberar a supuestos prisioneros o acusados de delitos en diferentes momentos. Y eso desapareció totalmente con el gobierno revolucionario de 1959. Por lo tanto, en ese sentido, se trata en primer lugar de un rescate histórico. En segundo lugar, porque es una necesidad inmediata de la cantidad de cubanos que, por la única razón de pensar diferente y de expresar sus pensamientos, han sido juzgados, están cumpliendo prisión, han sido maltratados, etcétera. En ese sentido, la creación de un organismo para luchar por la libertad de esos hermanos que están en prisión, que están pasándola muy mal en las cárceles por las condiciones infrahumanas de vida, tiene una magnitud muy grande para mí. Creo que esa es la primera lectura que se puede hacer de este comité que se ha creado.
Señor Castellanos, ¿ha habido un acercamiento con otras ONGs que también trabajan en pro de, por poner solamente uno de los tantos objetivos como la libertad de los prisioneros políticos, para hacer esa sumatoria y no quizá despertar cierta suspicacia por la actividad que pueda representar cada una de estas ONGs?
Bueno, hay un hecho que tiene una gran importancia para el caso de Cuba, para la lucha por la democracia, que es la necesidad de la coordinación de todas aquellas fuerzas, de todas aquellas asociaciones, de todas las iniciativas que están luchando por un mismo objetivo. Dentro de esos objetivos hay uno que se destaca, que es la democratización, sin la cual los demás no se pueden cumplir. Pero el hecho de que haya diversas asociaciones con un mismo fin requiere la interrelación, la coordinación, la unión, el intercambio de criterios para hacer efectivo las demandas que se están reclamando, que no son diferentes. La demanda de los prisioneros políticos, su liberación, la amnistía, es una demanda bastante común en diferentes asociaciones de la oposición. Y ahí, claro, ahí hay un paso que dar, un paso de caballerosidad, pero sobre todo de respeto a las necesidades de los cubanos que están en prisión o que están en estos momentos siendo juzgados por cualquier delito inventado por el gobierno. O sea, es una gran necesidad la unión de todas esas fuerzas que están encaminadas a un objetivo común.
Un punto de inflexión de este proyecto es que se reconozca la condición de presos políticos de forma legal en Cuba, algo que no existe y algo que el régimen niega constantemente. ¿Cómo ve usted este punto para llegar al punto de que el régimen en algún momento reconozca que sí tiene presos políticos?
Bueno, estos son procesos graduales. El gobierno cubano nunca ha querido reconocer una cosa tan evidente como la existencia de presos políticos desde el mismo año 1959. Y por lo tanto le permite juzgar con cualquier medida a estas personas que se manifiestan, que se asocian o que actúan por un cambio dentro de Cuba sin tener que usar ninguna violencia, es decir, con el pensamiento, con la asociación, con el intercambio de ideas. Y eso tiene una gran envergadura para el futuro de Cuba, porque va a obligar poco a poco, en un proceso que se tiene que ir tejiendo y se está tejiendo ya, va a obligar al gobierno cubano a reconocer la existencia de los presos políticos y de la arbitrariedad que se comete contra ellos. Eso, decir, va creciendo poco a poco, van apareciendo estas nuevas asociaciones, se toca en tal asociación de las Naciones Unidas, en tal organización, se toca por aquí, se toca por allá, y se va creando un ambiente que va a desembocar en que el gobierno va a tener que reconocerlo, y un hecho que va, en mi opinión, a tener alguna influencia es lo que ustedes estaban hablando en la noticia anterior, las elecciones de Venezuela del próximo domingo, que con independencia de que el gobierno de Maduro acepte o niegue el resultado, ya de sí es una victoria, porque es el fracaso del chavismo, es el derrumbe del chavismo, y le crearía, aunque logren mantenerse por la fuerza en el poder, le crearía una situación interna muy difícil y una situación externa también desfavorable con su propio socio. O sea, en ese contexto, que surja esta asociación y que esté reclamando eso, yo creo que es un momento muy oportuno. Estamos en el proceso de llegar a eso que queremos.
Señor Castellanos, para terminar, ¿quiénes forman parte de esta de este comité? ¿Se puede saber si hay una apertura también, por ejemplo, para el acercamiento con los familiares de los presos políticos? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál va a ser esta dinámica?
Repíteme la pregunta.
Que si se puede conocer quiénes forman parte de este comité y si ha habido un acercamiento para tener en cuenta la participación de los familiares directos de estos los presos políticos en Cuba.
Bueno, yo no, la noticia me llegó muy reciente, no conozco los detalles, todas las personas que están detrás de esto, pero con independencia de eso, yo creo que el valor está en el hecho. Eso se conocerá próximamente, yo mismo me voy a interesar por conocer las personas que están detrás, pero con independencia de quiénes sean, yo creo que lo destacado es que se haya producido la creación, y lo próximo que viene es el contacto con las familiares de presos políticos, que también hay asociaciones que están creando, de familiares que pueden converger en esta dirección.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Dimas Castellanos. Estuvimos hablando acá sobre este comité pro amnistía para los presos políticos, una iniciativa lanzada el pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. Un gusto tenerlo acá en el programa.
Qué gracias, un gusto para mí.
Un abrazo y gracias.
Igual.
Vamos de inmediato a la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Los. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Buques de guerra de la flota rusa del Báltico realizarán una visita al puerto de La Habana del 27 al 30 de julio, informaron este jueves las agencias de noticias rusas, citando al Ministerio de Defensa de Cuba. La agencia estatal de noticias RIA dijo que el buque escuela Smolny, la fragata de patrulla Neustrashimi y el buque cisterna de reabastecimiento Yelna participarían en la visita y que los marinos rusos se reunirían con el jefe de la Marina de Guerra de Cuba. Una fragata de la Armada Rusa y un submarino de propulsión nuclear atracaron en el puerto de La Habana el mes pasado, una escala que Estados Unidos y Cuba dijeron que no planteaba ninguna amenaza, pero que fue vista como una demostración de fuerza de Rusia a medida que aumentan las tensiones sobre la guerra de Ucrania. En junio pasado, el Comando Sur de los Estados Unidos desplazó al submarino de ataque rápido US Helena a la base naval de Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina bajo el área de responsabilidad del Comando Sur en su misión global de seguridad marítima y defensa nacional, indicó oportunamente el mando militar. A raíz de esa operación, el ejército canadiense informó estar monitoreando los buques de la Armada Rusa y además envió de visita a La Habana a su buque de guerra Ames Margaret Brock. Y en Cuba, activistas consideran tardío el reconocimiento de Miguel Díaz-Canel del aumento de la violencia y el consumo de drogas. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió el incremento de las adicciones a las drogas y la violencia en la isla, problemas que antes había negado, calificando los informes al respecto como noticias falsas destinadas a desacreditar al país.
El reconocimiento de la violencia, drogadicción, que están vinculados ambos fenómenos, por parte del gobierno me parece un primer paso importante. Después del estado de negación en el que las mismas autoridades del Estado y del gobierno y de la policía se habían inmerso negando el incremento de la violencia de todo tipo en la sociedad cubana.
Indicó el intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de Chanti, iniciativa que impulsa una agenda coordinada para afrontar y superar la violencia en el país. Durante el discurso de clausura el pasado viernes del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Díaz-Canel reconoció que la indisciplina social y el vandalismo también han aumentado en los últimos tiempos. El mandatario atribuyó el aumento de estos flagelos sociales a las sostenidas carencias y limitaciones económicas.
Pero en realidad las causas son múltiples. Una que tiene que ver con la narrativa, el lenguaje, el relato y la manera en que el Estado ha trabajado durante mucho tiempo con la sociedad el arreglo de los conflictos sociales. La violencia es parte de ese Estado y es parte de ese gobierno. Y en ese sentido hay una violencia reflejo que se expande, que crece cuando comienzan a debilitarse los lazos sociales, los valores sociales, y al mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
Cuando las personas, particularmente los jóvenes, se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo, señaló la activista Marielena Mir Marrero, miembro de Chanti.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
Hasta el momento no han sido publicadas cifras de la población afectada con las drogas o con delitos violentos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió el miércoles por primera vez a la nación tras renunciar a su candidatura para las elecciones de noviembre. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, explicó el miércoles las razones por las que renunció a ser candidato para un segundo mandato por el Partido Demócrata en un discurso desde el despacho Oval.
La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros. Aquellos de nosotros que apreciamos esa causa, la valoramos mucho, la causa de la propia democracia estadounidense. Debemos unirnos para protegerla. En las últimas semanas me ha quedado claro que necesito unir a mi partido en este esfuerzo crítico.
Biden cedió el domingo a las presiones de su propio partido, que dudaba de su capacidad mental para un segundo mandato, tras el debate ante su entonces rival republicano en las elecciones de noviembre, el magnate Donald Trump.
Hubo un tiempo y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para voces nuevas, voces frescas, sí, voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora.
Luego se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, a quien Biden apoya para ser la candidata del Partido Demócrata.
En apenas unos meses el pueblo estadounidense elegirá el rumbo del futuro de Estados Unidos. Hice mi elección, di a conocer mis puntos de vista. Me gustaría agradecer a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene experiencia, ella es dura, ella es capaz. Ella ha sido una socia increíble para mí y una líder para nuestro país.
Biden prometió dedicar los 6 meses de mandato que le quedan a impulsar la economía, defender las libertades individuales y los derechos civiles.
Estados Unidos es una idea más fuerte que cualquier ejército, más grande que cualquier océano, más poderosa que cualquier dictador o tirano.
Luego agradeció a los estadounidenses por haberle permitido servirles durante más de 50 años y recordó que en ningún otro lugar del mundo un niño de orígenes humildes habría podido llegar a la Casa Blanca.
Y el gobierno de Nicolás Maduro elimina trabas para que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática culmine el proceso de acreditación de los testigos de misa para las elecciones del próximo domingo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenz.
El candidato opositor de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, informó que se obtuvieron las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país. Delsa Solórzano, la testigo principal de la Plataforma Unitaria ante la Junta Nacional Electoral, explicó que fue superado un obstáculo más para lograr que los testigos electorales de la oposición puedan velar por el voto el 28 de julio en las mesas de votación.
Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no había colocado en el sistema la posibilidad de impresión masiva de las credenciales.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció este miércoles la activación del Plan República para el resguardo y seguridad del material electoral a cargo de la Fuerza Armada Nacional. Durante un acto en Los Próceres, acusó a medios de comunicación extranjeros de presuntamente crear una campaña mediática pagada para entorpecer las elecciones.
Paga por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero que le han robado a ustedes los venezolanos. Y ese dinero lo están utilizando para que medios de comunicación de afuera apliquen una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela.
Paradójicamente, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que no participará como veedor en las elecciones presidenciales, luego de que la administración de Nicolás Maduro le manifestara molestias y dudas en torno a su imparcialidad. En un mensaje publicado en la red social X dijo: ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, escribió. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional defenderá la Constitución y la soberanía popular en los comicios presidenciales del 28 de julio.
Vamos a hacer lo que está en el marco del Plan República, a esperar la decisión del pueblo transmitida a través del Consejo Nacional Electoral y listo. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y a esta hora, por supuesto, en la revista informativa matutina Martín Noticias AM, contactamos al profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estos días en julio se cumplen 10 años de un acontecimiento bastante importante, es decir, del derribo por un misil de un vuelo de Malaysia Airlines en el este de Ucrania. La consecuencia era la muerte de 298 personas que estaban a bordo y la mayoría eran holandeses. Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Qué en común tiene este acontecimiento con nuestro tema? Pues desde luego sabemos que en marzo de 2014 empezó, podemos decir, la primera guerra en Ucrania, pues la guerra más en forma de guerra híbrida, al principio cuando los rusos ocuparon la península Crimea, pero después de unas semanas también empezaron a provocar disturbios en este de Ucrania, en la región que es, bueno, se hizo muy famosa y es que se llama Donbass. Y justo, bueno, en julio de 2014, este avión fue derribado por encima de este territorio Donbass, en este momento controlado en una parte por las fuerzas, como se decían, separatistas, pero de hecho eran las fuerzas separatistas apoyadas por los rusos con la presencia clara del ejército ruso. Porque una gran parte de los muertos en esta catástrofe eran holandeses. Entonces, bueno, los representantes del país, de la OTAN, de la Unión Europea. Entonces, el asunto se hizo bastante famoso. Es una pena decirlo, pero hasta esta fecha, de verdad, este conflicto entre Rusia y Ucrania no provocó tanto interés de medios de comunicación. Pero, bueno, desafortunadamente, eso podemos decir, que las víctimas no siempre son iguales, ¿no? Es una triste realidad. Y en este caso, simplemente este conflicto empezó a ser más conocido en el occidente. Se prestó más atención a este tema que antes. Como consecuencia, se impuso más sanciones contra Rusia, porque hasta esta fecha, de hecho, el mundo occidental, siento decirlo, pero prefería hacer los ojos, ¿no?, a lo que pasaba en Ucrania. Lo que es muy importante es que en Países Bajos también, bueno, empezó el proceso de justicia. Entonces, bueno, el tribunal analizaba esta cuestión y finalmente en 2022 condenó pues a cadena perpetua a los que simplemente fueron responsables por esta catástrofe. Entonces los rusos Igor Girkin y Sergei Dubinsky y también al separatista ucraniano Leonid Harchenko. Pero bueno, lo que es lo más importante en todo eso es que, bueno, gracias a esta investigación se pudo confirmar de que, bueno, también gracias al análisis de cajas negras y de, bueno, de todos esos trabajos con los restos del avión, de que responsables fueron los rusos, sobre todo porque, bueno, el avión fue derribado por el sistema de misiles Buk. Entonces, simplemente un sistema que tenían el ejército ruso, que tenían los separatistas, porque simplemente los rusos se lo dieron a los separatistas. En otras palabras, que no tenían los ucranianos. Entonces ya con eso podemos decir que tenemos toda la información. Tenemos, bueno, todo confirmado de que fueron los rusos que derribaron ese avión. Y bueno, ¿cómo reaccionó la propaganda rusa? Bueno, desde inicio, podemos decir, intentó actuar según su modus operandi, entonces culpar a los ucranianos. Pues eso es siempre muy característico, de que si hay algún crimen, los rusos simplemente lavan las manos, dicen, no fuimos nosotros, eran otros. Como, bueno, en caso de Bucha eran ucranianos, eran actores. Con el caso de Katyn no eran los soviéticos, sino los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y también en el caso de este avión no éramos nosotros, sino los ucranianos. Pero bueno, gracias a esa investigación, gracias al hecho de que esta catástrofe se hizo, bueno, tan dramática, pues el mundo libre simplemente pudo entender, o más bien podemos decir, quiso entender de que las fuerzas rusas estaban presentes en el territorio de Ucrania ya después de 2014. Y ahora tenemos este capítulo mucho más dramático de esta invasión. Entonces, vale la pena repetirlo. Los rusos invadieron Ucrania ya en 2014. Llevan más que 10 años de su presencia en la tierra ucraniana, matando a la gente, cometiendo los crímenes y está claro que la propaganda rusa simplemente, bueno, como siempre, intenta culpar a los otros por sus propias atrocidades. Muchísimas gracias.
A usted, gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias. Un
abrazo. Y avanzamos este jueves aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba anunció el miércoles el arribo de otra flotilla de guerra rusa a las costas cubanas, luego que otra visita en el mes de junio de buques navales también de Rusia generara revuelo internacional.
Entre el 27 y el 30 de julio realizará una visita de trabajo al puerto de La Habana, una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación Rusa, compuesto por el buque Escuela Smolny, el buque patrullero Neustrajimi y el buque petrolero de alta mar Yelya, indican las autoridades cubanas.
Según divulgó el MINFAR en una nota informativa, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital y recorridos de interés histórico y cultural.
El buque Escuela Smolny podrá ser visitado el domingo 28 de julio y el lunes 29 de julio.
Y en medio de un alza de los casos de enfermedades como el dengue y el oropouche, las autoridades cubanas reconocen que en La Habana no hay ni trabajadores, ni equipos, ni recursos suficientes para recoger la basura.
Los vertederos proliferan incluso hasta en los hospitales y centros de salud, pese al riesgo que estos representan en la transmisión de enfermedades. Cubanos le contaron a Martín Noticias de esta caótica situación.
Cuando yo fui a quejarme a comunales, me dicen que no hay combustible. Ahora yo te llevo a la parte atrás del hospital Fran País. Cucaracha, mosquito, rata, de todo.
Actualmente los vecinos de Arroyo Naranjo han tomado la decisión de quemar, dan candela a estas lomas de basura para poder salir de estas afectaciones que realmente lo que provocan es enfermedades.
Es increíble, la basura no la recogen, no tienen recursos para recogerla y donde quiera que va hay mosquitos, es horrible.
Va a haber cada día más enfermos, más enfermedades, más epidemias.
Hasta mediados del año pasado, la ciudad tenía 100 camiones colectores, 40 de volteo, 25 mini cargadores, 50 podadoras de motor dirigidas, 25 motosierras y 15 camionetas destinadas a verificar el trabajo. Ahora, la disponibilidad de la flota es de un 57%. Residentes en varias zonas de La Habana dijeron a Martín Noticias que la crisis con el faltante del agua está presente en el territorio desde hace tiempo y que se agudiza por falta de mantenimiento y recursos.
Porque aquí hay una falta de atención a las cosas. Cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas. Entonces, en este país está todo destruido en estos momentos.
El agua está en crisis, de verdad. En La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua.
Hay lugares dentro de la misma zona de Dios es que llegue el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua.
Para tú establecer una ciudad, lo primero que tienes que tener es una infraestructura que sea capaz de evacuar las aguas residuales y capaz de traer agua potable.
No es tan potable, es un agua que viene con su grado de contaminación y la prueba es la cantidad de casos de diarrea que hay.
La empresa Aguas de La Habana reconoció que un fallo del fluido eléctrico ocurrido el domingo en las líneas de alta tensión que alimentan los pozos de la fuente de abasto Cuenca Sur hizo que se interrumpiera por completo el bombeo, afectando a 8 municipios de la capital.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel admitió el incremento de las adicciones a las drogas y la violencia en la isla, problemas que antes había negado, calificando los informes al respecto como noticias falsas destinadas a desacreditar al país.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa, en diálogo con Martín Noticias, dijo que este es un paso importante porque son problemas que van ligados con causas múltiples.
El reconocimiento de la violencia, drogadicción, que están vinculados ambos fenómenos, por parte del gobierno me parece un primer paso importante. Después del estado de negación en el que las mismas autoridades del Estado y del gobierno y de la policía se habían inmerso negando el incremento de la violencia de todo tipo en la sociedad cubana. Pero en realidad las causas son múltiples y en ese sentido hay una violencia reflejo que se expande, que crece cuando comienzan a debilitarse los lazos sociales, los valores sociales y al mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
La activista María Elena Mir Marrero opinó que la falta de oportunidades y salarios dignos son factores que llevan a la juventud cubana a tomar falsas vías de escape.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
La prestigiosa revista deportiva Sport Illustrated publicó su habitual lista de pronósticos de los Juegos Olímpicos y una de las sorpresas es que vaticina una medalla de bronce para el estelar cubano Mijaín López en la lucha greco-romana de París 2024.
El medio que goza de mucho prestigio sostiene que el deportista no dominará la división de 130 kilogramos.
Sport Illustrated agrega que el cubano Gabriel Rosillo, monarca mundial de Belgrado 2023, ganará en los 97 kilos y el también cubano Luis Horta, rey en Tokio en los 60, ocuparía el segundo puesto de los 67 kilogramos.
Los leñadores de Las Tunas, actuales campeones nacionales del béisbol cubano, derrotaron 6-4 a los vegueros de Pinar del Río en la disputa de la final de la Serie 63 del béisbol.
Este viernes se disputará el tercer juego de la final en el Estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera. Los leñadores tendrán al lanzador derecho Alejandro Meneses, mientras que por Pinar del Río estará el también derecho Vladimir Baños.
El primero que gane 4 choques de estas novenas se alzará con el título.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo y llegamos a conocer noticias de nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exila, y saludo a toda la audiencia. Y me quedo y voy a retomar una palabra que me dijiste previa conversación en la mañana, mientras producíamos todo este espacio, de la esperanza que tiene el pueblo venezolano en de salir victorioso y derrotar a este régimen el próximo domingo 28 de julio. Son polémicas las elecciones, hoy es el cierre de campaña, y yo creo que los ojos de Latinoamérica y del mundo están puestos allí, en lo que pueda ocurrir este fin de semana. Mucha ausencia de observadores no permitida por el régimen, ya les voy a detallar con eso, pero quiero decirles que el chavismo hoy toma la capital, el oeste, que siempre ha sido aparentemente bandera y patio del oficialismo. Por 12 horas anunció Maduro, hará un cierre de discurso, mientras González Urrutia y María Corina Machado lo harán en Las Mercedes. Es decir, hoy Caracas, la capital, está tomada por millones de venezolanos que van a mantener esa frase, esperanza de poder, de mantenerse, atornillarse, y el pueblo en su mayoría, y esto no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen las encuestas, hay un 30-35% en promedio a favor de la opción de cambio. Pero bueno, conversamos también de las posiciones. Colombia no va a enviar misión de observación electoral. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó la decisión, destacando la falta de tiempo para estructurar esa misión. También
Brasil tampoco.
Brasil tampoco lo va a hacer. De la Unión Europea, no se permitido, no están permitiendo la presencia ni siquiera de periodistas extranjeros. En estos momentos hay detenido uno argentino, Alberto Fernández tampoco va a ir, no va. Lo había dicho por petición, según reconoce él, del propio régimen de Nicolás Maduro.
Y dice Diosdado Cabello que amenaza con expulsar a los miembros del grupo IDEA, los expresidentes, si llegan a Venezuela sin invitación.
Así es. Ya detuvieron, está detenido en estos momentos en el aeropuerto Maiquetía, que sirve a la capital de Caracas, es decir, a media hora de la capital venezolana, un periodista argentino. Ya devolvieron la semana pasada, no le permitieron. Ese es el régimen, esa es la actuación del régimen actualmente, y la dificultad es no solo sortearlos a ellos en ese aspecto, sino en los escollos que presenten de aquí allá en el Consejo
Rapidito,
Nacional Electoral.
Una cosa que me llamó la atención, he visto mucho en redes sociales venezolanos que viven en diferentes países viajando a Venezuela a votar.
Porque eso es uno de los grandes impedimentos que le llegó Pepe Lacalle, uno de los grandes impedimentos que ha tenido, ha tenido el venezolano. Nosotros no podemos votar, los que estamos aquí en Estados Unidos no podemos votar. Somos más de 8 millones de venezolanos, no todos están inscritos en el padrón electoral, pero no se puede participar. Pero incluso en Venezuela hay centros electorales donde el venezolano no puede participar.
Pepe Lacalle, si no está inscrito.
Una fuerte campaña.
Fuerte.
Los deportes, ¿no? Ya va, Pepe, ya va. Estamos hablando.
Él se postula y gana.
Nosotros votamos por él.
Sí, claro. Gracias,
bueno,
Alejandro.
Señores, con los ojos puestos allí, nosotros en las distintas plataformas, claro, tenemos información de Venezuela, lo último que está ocurriendo, y evidentemente no dejen de consultarla. Y por ahora, continúen con los deportes y Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya lo presentaron.
Sí, ya, ya lo presentaron.
Muy bien.
Él no necesita presentación. Aunque ustedes no lo vean, él está aquí siempre, siempre.
Sí, sí, hubo polémica en el primer evento olímpico. O sea, increíble pero cierto. Vamos a comenzar con la noticia. Marruecos derrota a Argentina en fútbol olímpico masculino. Esa es la noticia. Cómo se desarrolló el partido es una novela. Olvídate de la guerra y la paz, ¿ok? Esto es más espectacular y más largo que eso. En un partido que entre una cosa y otra duró casi 5 horas, que le dieron 20 minutos de tiempo de descuento, que Argentina pensó que había empatado en el minuto 106, ¿ok? Luego tuvieron que evacuar el estadio básicamente porque estaban tirando botellas, sí, luces de bengala, petardos al terreno de juego. Y una vez que ya los jugadores pensaron, algunos de ellos estaban ya bañados y vestidos, ¿ok? Y se iban y ya estaban a punto de montarse en la guagüita. Los llama el Comité Olímpico, caballeros, hay que revisar la última jugada del partido. Parece que hubo un fuera de lugar. Todo el mundo regresa al terreno de juego después de 1 hora y 20 minutos. Y el VAR dice que el gol de Argentina, el gol del empate, era fuera de lugar por una pulgada, por el dedo gordo del pie. Y entonces así fue como Marruecos ganó el partido 2-1. Increíble. Claro.
Yo nunca había visto eso.
Yo tampoco. No.
Y se la aplicaron a Argentina.
Hasta Leo Messi puso en las redes sociales, insólito, en blanco. Okay, para que ustedes vean cómo es la cosa. Muy bien, en otros partidos España venció a la ex República Soviética de Uzbekistán 2-1 en fútbol olímpico masculino. República Dominicana empató contra Egipto 0-0 en fútbol olímpico. Porque hay más de uno que dice, ¿cómo es posible? República Dominicana generalmente en voleibol y en
¿y pelota.
Y pelota. ¿Qué hacen? Bueno, pues sí.
Bueno. Y en dominó.
Así es.
Tiene otro, sorpresas.
Nueva Zelanda derrotó a Guinea 2-1, Irak a Ucrania 2-1, Japón aplastó a Paraguay 5-0, Francia le hizo mucho daño a Estados Unidos 3-0, Israel y Mali empataron 1-1. Hoy es el fútbol femenino, arranca en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué pasa. Canadá contra Nueva Zelanda, España versus Japón, Alemania, Australia, Nigeria, Brasil, Francia versus Colombia y Estados Unidos versus Zambia. Son los encuentros de hoy en el fútbol olímpico femenino. Muy bien, ahora sí podemos pasar al béisbol de las grandes ligas. Anoche, el pitcher cubano Yariel Rodríguez merecía la victoria. De hecho, lanzó tremendo partido. 5 entradas, 2/3, 2 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. El muchacho de Camagüey, inclusive, su efectividad descendió a 3.69. Él no figuró en la decisión, pero los Azulejos de Toronto vencieron a los Tampa Bay Rays 6-3 y el cubano con casi 6 sólidas entradas. Muy alentador.
¿Y Randy?
Randy Arozarena con 2 hits, 2 carreras anotadas.
Él pregunta con alevosía.
Pero mira, oye, le fue muy bien, se robó una base, impulsó carrera, su número 36, anotó 2 carreras.
Anota Exilda.
Yo llevo la estadística.
Conectó un doblete, está bateando 213, que sigue siendo muy bajo, pero está mejorando.
Está mejorando.
Hace un mes bateaba 190 y pico, ¿ok? Mientras que por los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas y 1 jonrón, y Turner, el bateador designado, con 3 hits. Los Texas Rangers apalearon a los Medias Blancas de Chicago, 10 carreras por 2, y Adolis García, el right fielder cubano, con 3 hits, doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Ahora suma 49 remolcadas en lo que va la campaña. Adolis García con 16 dobletes y luego se robó una base. Me están diciendo que ya no quieren más deportes.
¿Qué?
Bueno, ya ustedes, porque está muy bueno.
¿Y los Mets qué? ¿Y los Mets?
Derrotaron a los Yankees y ganaron la serie del metro. Pepe Lacayo, noticias.
¿Ah? Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, muy buenos días. Comienza aquí Martí Noticias AM, gracias por su sintonía. El primer saludo y el abrazo que se va a multiplicar es para nuestra queridísima Exilda Arjona Palmer, la guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Buenos días.
Buenos días, gracias por todos esos adjetivos. Un abrazo para ti, para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
Llegamos.
Y vamos a compartirlo con los colegas de la Bahía del Cristal.
Por favor, se lo merecen. Hoy es jueves 25 de julio. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, nuestro abrazo muy especial. Y también el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que por tercer día consecutivo, este jueves, el dólar sube de precio en el mercado informal cubano, consolidando la que parece ser una nueva racha de aumentos tras haber mantenido una tendencia a la baja durante casi un mes. A las 7 de la mañana de hoy, 25 de julio, la moneda estadounidense se comercializa como promedio en 315 pesos en la compra-venta a pie de calle en Cuba, lo que supone un incremento de 5 unidades en comparación con el día anterior.
También despierta este jueves el euro, que tras permanecer varios días en 315 pesos, sube de golpe 10 pesos y se sitúa en 325. Solo permanece sin cambios la moneda libremente convertible, que permanece tasada en 270 pesos. Los nuevos incrementos, que forman parte de la eterna danza del mercado informal de las divisas en la isla, llega luego de una sostenida racha de descenso de las tres monedas.
No solo la recogida de la basura en La Habana está en un estado crítico. También lo está el sistema para la disposición final de los desechos. Así lo calificó el medio oficial Granma este miércoles, un día después de informar que en la capital cubana falta más del 40% de los camiones para recoger la basura.
La pésima situación del Sistema Integral de Gestión de Residuos de la capital demuestra que no se puede responsabilizar a la población, como pretendieron varios funcionarios en sus declaraciones a Granma, de la proliferación de basura. Para resolver la situación, otra de las tantas para las que el Estado no tiene soluciones, el gobierno cubano evalúa varios proyectos presentados por inversores extranjeros, informó al órgano oficial del Partido Comunista el subdirector de Inversiones y Desarrollo de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, Hermes Tomás del Toro Acevedo.
En más noticias a esta hora les contamos que a pesar del arroz chino, los espaguetis, el azúcar y las dos latitas de sardinas venezolanas que serán entregadas, la apatía y el poco entusiasmo se ha podido palpar entre los moradores de Santi Espíritus para participar en el acto por el 26 de julio. Los asistentes a una reunión en una entidad vinculada al Ministerio de la Agricultura en la ciudad de Santi Espíritus reaccionaron con silencio y justificaciones cuando sus directivos indagaron sobre la disposición a participar en el acto oficial por el 26 de julio.
Las justificaciones para evadir el compromiso fueron desde la obligación de cuidar niños o ancianos hasta los malestares del virus del Oropoche. Así lo detalla a 14:30 una empleada que, por razones obvias, prefiere mantener el anonimato. Durante décadas, el acto del 26 de julio fue el escenario elegido por Fidel Castro para comunicar las medidas de mayor impacto en la sociedad cubana, como la dolarización de la economía en el año 1993, en medio de la actual crisis y el éxodo masivo. Sin embargo, no se esperan sorpresas el próximo viernes en Santi Espíritus.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia de Cuba no tuvo más remedio que aceptar que la Gran Logia Amazónica celebre elecciones para elegir un nuevo gran maestro, luego de la sonora protesta protagonizada por los masones contra el líder que les impuso el régimen.
El martes, en un hecho sin precedentes en la historia de la masonería cubana, decenas de hermanos acudieron a la Gran Logia de Cuba para protestar contra la restitución por parte del Ministerio de Justicia de Mario Urquía Carreño como gran maestro de la orden, quien fuera expulsado a inicios de año por los propios masones luego de la desaparición de $19,000 ante la postura del gobierno de restituir en el cargo a Urquía Carreño y respetando la voluntad de las logias, la comunidad masónica cubana manifestó su rechazo a lo que consideró una grave intromisión.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que una agrupación de buques de la Marina de Guerra de Rusia, esta vez procedente de la flota del Báltico, navega hacia Cuba. Un mes después de que lo hicieran otros ejemplares de la Armada de ese país aliado del régimen cubano. Entre el 27 y 30 de julio realizaron una visita de trabajo al puerto de La Habana, una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación de Rusia, compuesto por el buque escuela Smolniv, el buque patrullero Neustramihi y el buque petrolero de alta mar Yelia, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Facebook.
El MINFAR inscribió esta y otras visitas de unidades navales dentro de lo que calificó como una práctica histórica del gobierno revolucionario con naciones que mantenemos relaciones de amistad y colaboración. Durante su estancia en Cuba, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluyen visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital, así como recorridos a lugares de interés histórico y cultural.
Y a esta hora en Martín Noticias AM le damos los buenos días a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos trae las condiciones, el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que lo acompañan a esta hora. Bueno, pues el trópico continúa tranquilo, tercera semana consecutiva que no tenemos desarrollo ciclónico en nuestra cuenca atlántica, a pesar de que vemos varias ondas tropicales, hoy una llegando al arco de las Antillas Menores, otra en el sur suroeste de las Islas de Cabo Verde, pero les comento que algunos modelos de pronósticos a largo plazo continúan insinuando el posible desarrollo o circulación ciclónica en el Caribe para los próximos días, es decir, iniciando el mes de agosto. Por el momento no hay absolutamente nada, estaremos pendientes a lo que pueda surgir. En el tiempo local, durante la tarde del día de ayer, calor con temperaturas que estuvieron entre 32 a 35 grados Celsius. Incluso llegó en la localidad de Venezuela, en la provincia de Ciego de Ávila, a 36.8 grados Celsius. Y Casablanca, la estación de Ciudad de La Habana, llegó a 35.8, igualando el récord del mes. Otras temperaturas máximas significativas en la isla en el día de ayer fueron Bahía Honda en Artemisa con 35.3, Jovellano en Matanza 35.8, Hawái Grandes también en Matanza 35.1, Cienfuegos con 35.0, al igual que El Jíbaro en Santi Espíritu, Júcaro en la provincia de Ciego de Ávila 36.4. Bueno, pues para hoy se mantiene la cuña de alta estas presiones extendidas hasta porciones del Golfo de México llega débilmente a dominar el tiempo en la isla y se mantienen estas altas presiones retiradas sobre el Atlántico. Esto va a propiciar otro día con mucho calor en la isla. Estamos hablando de temperaturas máximas para hoy otra vez entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. De forma general estará con poca nubosidad en las primeras horas del día, excepto en áreas de la costa norte donde podrá estar parcialmente nublado, incluso con aisladas lluvias desde la mañana. La lluvia debe concentrarse en la tarde en localidades del interior, llegando a presenciarse algunos chubascos, sobre todo en el interior y sur del territorio. Una débil onda tropical cruza por los mares al sur de Cuba. El viento estará en la mañana variable débil con calma, luego en la tarde de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, podrán llegar hasta 30 en el litoral norte-oriental, donde se pronostica para hoy oleaje, poco oleaje en el resto de los litorales. La luna en fase de luna llena hasta el día 27. Muy buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
¿Qué ha pasado en los Estados Unidos y el mundo? Aquí les contamos lo más reciente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó anoche en su discurso a la nación que seguirá en el puesto durante los próximos 6 meses, momentos en que los ciudadanos estadounidenses elegirán al nuevo mandatario del país en unos comicios en los que el expresidente Donald Trump se enfrentará previsiblemente contra la vicepresidenta Kamala Harris.
Biden ha justificado su decisión de retirarse de la carrera a la Casa Blanca para un segundo mandato porque la defensa de la democracia es más importante que ninguna ambición personal, y cree además que es el momento de dar paso a voces más jóvenes, en referencia a Harris, a quien ha calificado de experimentada, fuerte, capaz y de gran compañera, tanto para él como para el país.
Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump ha celebrado su primer mitin desde que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, anunciara su renuncia a la reelección, y ha centrado su discurso en atacar a la vicepresidenta y máxima favorita para presentarse por el Partido Demócrata, Kamala Harris, a quien ha catalogado de lunática de izquierda radical.
En su mitin en Carolina del Norte, Trump ha subrayado que el rival a batir ahora es la mentirosa Kamala Harris, a quien ha catalogado como la vicepresidenta más incompetente y de extrema izquierda de la historia de Estados Unidos. A lo largo del mitin, el expresidente se ha referido en repetidas ocasiones a Harris, a quien ha descrito como una muy mala persona, desquiciada y loca. El equipo de campaña de la demócrata ha calificado este discurso de extraño y divagante, pero se muestra confiado de que los estadounidenses no se dejarán engañar.
A propósito, el discurso ante el Congreso de Estados Unidos por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha causado una gran división entre los congresistas demócratas, de los que decenas han boicoteado la intervención, y los republicanos que han apoyado al mandatario israelí. La congresista demócrata y expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, en su cuenta de la red social X, expresó: "La intervención de Benjamin Netanyahu hoy en la Cámara de Representantes ha sido, con diferencia, la peor presentación de cualquier dignatario extranjero invitado y honrado con el privilegio de dirigirse al Congreso de Estados Unidos. Muchos de nosotros que amamos a Israel dedicamos tiempo hoy a escuchar a los ciudadanos israelíes cuyas familias han sufrido a raíz del ataque terrorista y los secuestros de Hamas del 7 de octubre.
Por parte de los republicanos, el senador Lindsey Graham, uno de los mayores defensores de Israel en el Congreso, ha calificado el discurso de Netanyahu como épico y ha apoyado la petición del primer ministro para que la Casa Blanca envíe más armamento al país. De forma parecida ha reaccionado el senador Dan Sullivan, que ha descrito la intervención como increíble y como una de las más poderosas que ha visto.
En Israel, el ejército ha confirmado hoy la recuperación en la Franja de Gaza de los cadáveres de tres de los rehenes secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás, así como el cuerpo de dos muertos durante los asaltos y cuyos restos fueron trasladados al enclave.
Así ha especificado a través de un comunicado publicado en su página web que los cuerpos recuperados son los de Maya Goren, Oren Golding, Tomer Yakov Aimas, Kirill Broski y Ravid Arye Katz, y ha agregado que las operaciones fueron llevadas a cabo durante la jornada del miércoles en Gaza. Broski y Aimas eran parte de un equipo militar encabezado por Hasaf Amimi, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza. Los tres murieron durante las operaciones ante el ataque contra el kibbutz Nirin, y el cadáver de Hamami continúa retenido en la franja.
El ejército de Israel ha bombardeado este jueves infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, interceptado dos drones lanzados por el grupo contra su territorio en el marco del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas.
Asimismo, ha indicado que durante la jornada del miércoles llevó a cabo otros ataques contra edificios militares en Al-Hiyam, y ha agregado que a primera hora del día han sido interceptados dos objetos aéreos sospechosos que cruzaron la frontera, sucesos que se ha saldado sin víctimas.
En más noticias aquí en Martín Noticias AM, les contamos que los gobiernos de Estados Unidos e Irak se han comprometido ayer a seguir cooperando para lograr la derrota definitiva de Estado Islámico en la región, a pesar de que prosiguen las negociaciones para acabar con la presencia en el país de la coalición internacional contra el grupo yihadista liderada por Washington.
Una delegación encabezada por el secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y otra liderada por el ministro de Defensa iraquí, David al-Abbasi, han mantenido el segundo encuentro de cooperación y diálogo conjunto sobre seguridad en Washington, donde han reafirmado su compromiso de desarrollar las capacidades de defensa y seguridad de Irak de cara precisamente al final de la coalición internacional.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido una reunión en el Kremlin con su homólogo de Siria, Bashar al-Assad, para abordar la situación en la región de Oriente Próximo, en la primera visita del mandatario sirio a Rusia desde marzo de 2023.
Al-Assad ha defendido la decisión de Putin de iniciar la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Moscú es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio, y su intervención militar en el 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances rebeldes y tomar de nuevo la iniciativa en el campo de batalla.
Hablando de Latinoamérica, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Estados Unidos y a España prepararse para su victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo, en los que se enfrentará al candidato opositor Edmundo González, tras una campaña marcada por el hostigamiento de las fuerzas de seguridad contra diferentes miembros de la oposición.
Maduro, en un acto de campaña recogido por la cadena de televisión venezolana Globovisión, ha dicho que se preparen en Washington, en Madrid y en Miami, porque la victoria del 28 de julio va a asombrar al mundo, porque será contundente e irreversible. Va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela. Durante la misma jornada, el fiscal general Tarek William Saab ha afirmado que ordenará detenciones contra aquellos que intenten usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral o menoscabar el proceso electoral.
Y terminamos este recorrido contándoles que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado ayer que no viajará a Venezuela para participar como observador en las elecciones presidenciales de este domingo, ante el malestar del gobierno venezolano por su falta de imparcialidad.
Fernández ha afirmado en la red social X que el gobierno del presidente Nicolás Maduro le pidió que desistiera de cumplir con la tarea encomendada por el Consejo Nacional Electoral el pasado 12 de julio, debido a que sus declaraciones ante un medio nacional causaron molestias a Maduro y generaron dudas sobre su imparcialidad. Esto se produce después de que el expresidente argentino afirmara en declaraciones a la emisora Radio Con Voz que si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar la derrota, según informó el diario La Nación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y la sociedad civil cubana creó recientemente el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos. Esta iniciativa, lanzada el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, tiene como objetivo la liberación de los cubanos encarcelados por expresar opiniones contrarias al régimen. El comité busca la amnistía general de estos presos, incluyendo tanto a los de conciencia como a los disidentes, y exige el reconocimiento oficial de su condición de presos políticos.
Busca también, Exilda, mejorar las condiciones carcelarias, denunciar el acoso a familiares y garantizar derechos básicos como la asistencia médica y la higiene en las prisiones. Los fundadores del grupo destacan la necesidad de la acción conjunta de la sociedad civil, esto para enfrentar la creciente represión en el país. De ahí la propuesta de un comité que ejerza presión por el logro de la libertad de todos los presos políticos.
Así es, Ricardo, y para comentar sobre este tema contactamos al periodista independiente Dimas Castellanos. Ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días para ustedes, saludos para todos los colegas del programa.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Comenzando, que Cuba no posee una ley de amnistía, así que ¿cuál es la importancia precisamente de este comité?
Bueno, la importancia de este comité, en mi opinión, es muy grande. En primer lugar, porque se trata de un rescate de la historia política cubana. En diferentes épocas, gobiernos cubanos hicieron uso de la amnistía para liberar a supuestos prisioneros o acusados de delitos en diferentes momentos. Y eso desapareció totalmente con el gobierno revolucionario de 1959. Por lo tanto, en ese sentido, se trata en primer lugar de un rescate histórico. En segundo lugar, porque es una necesidad inmediata de la cantidad de cubanos que, por la única razón de pensar diferente y de expresar sus pensamientos, han sido juzgados, están cumpliendo prisión, han sido maltratados, etcétera. En ese sentido, la creación de un organismo para luchar por la libertad de esos hermanos que están en prisión, que están pasándola muy mal en las cárceles por las condiciones infrahumanas de vida, tiene una magnitud muy grande para mí. Creo que esa es la primera lectura que se puede hacer de este comité que se ha creado.
Señor Castellanos, ¿ha habido un acercamiento con otras ONGs que también trabajan en pro de, por poner solamente uno de los tantos objetivos como la libertad de los prisioneros políticos, para hacer esa sumatoria y no quizá despertar cierta suspicacia por la actividad que pueda representar cada una de estas ONGs?
Bueno, hay un hecho que tiene una gran importancia para el caso de Cuba, para la lucha por la democracia, que es la necesidad de la coordinación de todas aquellas fuerzas, de todas aquellas asociaciones, de todas las iniciativas que están luchando por un mismo objetivo. Dentro de esos objetivos hay uno que se destaca, que es la democratización, sin la cual los demás no se pueden cumplir. Pero el hecho de que haya diversas asociaciones con un mismo fin requiere la interrelación, la coordinación, la unión, el intercambio de criterios para hacer efectivo las demandas que se están reclamando, que no son diferentes. La demanda de los prisioneros políticos, su liberación, la amnistía, es una demanda bastante común en diferentes asociaciones de la oposición. Y ahí, claro, ahí hay un paso que dar, un paso de caballerosidad, pero sobre todo de respeto a las necesidades de los cubanos que están en prisión o que están en estos momentos siendo juzgados por cualquier delito inventado por el gobierno. O sea, es una gran necesidad la unión de todas esas fuerzas que están encaminadas a un objetivo común.
Un punto de inflexión de este proyecto es que se reconozca la condición de presos políticos de forma legal en Cuba, algo que no existe y algo que el régimen niega constantemente. ¿Cómo ve usted este punto para llegar al punto de que el régimen en algún momento reconozca que sí tiene presos políticos?
Bueno, Estos son procesos graduales. El gobierno cubano nunca ha querido reconocer una cosa tan evidente como la existencia de presos políticos desde el mismo año 1959. Y por lo tanto le permite juzgar con cualquier medida a estas personas que se manifiestan, que se asocian o que actúan por un cambio dentro de Cuba sin tener que usar ninguna violencia, es decir, con el pensamiento, con la asociación, con el intercambio de ideas. Y eso tiene una gran envergadura para el futuro de Cuba, porque va a obligar poco a poco, en un proceso que se tiene que ir tejiendo y se está tejiendo ya, va a obligar al gobierno cubano a reconocer la existencia de los presos políticos y de la arbitrariedad que se comete contra ellos. Eso, decir, va creciendo poco a poco, van apareciendo estas nuevas asociaciones, se toca en tal asociación de las Naciones Unidas, en tal organización, se toca por aquí, se toca por allá, y se va creando un ambiente que va a desembocar en que el gobierno va a tener que reconocerlo. Y un hecho que va, en mi opinión, a tener alguna influencia es lo que ustedes estaban hablando en la noticia anterior, las elecciones de Venezuela del próximo domingo, que con independencia de que el gobierno de Maduro acepte o niegue el resultado, ya de sí es una victoria, porque es el fracaso del chavismo, es el derrumbe del chavismo, y le crearía, aunque logren mantenerse por la fuerza en el poder, le crearía una situación interna muy difícil y una situación externa también desfavorable con sus propios socios. O sea, en ese contexto que surja esta asociación y que esté reclamando eso, yo creo que es un momento muy oportuno. Estamos en el proceso de llegar a eso que queremos.
Señor Castellanos, para terminar, ¿quiénes forman parte de este comité? ¿Se puede saber si hay una apertura también, por ejemplo, para el acercamiento con los familiares de los presos políticos? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuál va a ser esta dinámica?
Repíteme la pregunta.
Que si se puede conocer quiénes forman parte de este comité y si ha habido un acercamiento para tener en cuenta la participación de los familiares directos de estos los presos políticos en Cuba.
Bueno, yo no, la noticia me llegó muy reciente, no conozco los detalles, todas las personas que están detrás de esto, pero con independencia de eso, yo creo que el valor está en el hecho. Eso se conocerá próximamente. Yo mismo me voy a interesar por conocer las personas que están detrás, pero con independencia de quiénes sean, yo creo que lo destacado es que se haya producido la creación, y lo próximo que viene es el contacto con las familiares de presos políticos, que también hay asociaciones que están creando, de familiares que pueden converger en esta dirección.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Dimas Castellanos. Estuvimos hablando acá sobre este comité pro amnistía para los presos políticos, una iniciativa lanzada el pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. Un gusto tenerlo acá en el programa.
Muchas gracias, un gusto para mí.
Un abrazo y gracias.
Igual.
Vamos de inmediato a la actualización informativa en nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Los. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Buques de guerra de la flota rusa del Báltico realizarán una visita al puerto de La Habana del 27 al 30 de julio, informaron este jueves las agencias de noticias rusas, citando al Ministerio de Defensa de Cuba. La agencia estatal de noticias RIA dijo que el buque escuela Smolny, la fragata de patrulla Neustrashimi y el buque cisterna de reabastecimiento Yelna participarían en la visita y que los marinos rusos se reunirían con el jefe de la Marina de Guerra de Cuba. Una fragata de la Armada Rusa y un submarino de propulsión nuclear atracaron en el puerto de La Habana el mes pasado, una escala que Estados Unidos y Cuba dijeron que no planteaba ninguna amenaza, pero que fue vista como una demostración de fuerza de Rusia a medida que aumentan las tensiones sobre la guerra de Ucrania. En junio pasado, el Comando Sur de los Estados Unidos desplazó al submarino de ataque rápido US Helena a la base naval de Guantánamo como parte de una visita portuaria de rutina bajo el área de responsabilidad del Comando Sur en su misión global de seguridad marítima y defensa nacional, indicó oportunamente el mando militar. A raíz de esa operación, el ejército canadiense informó estar monitoreando los buques de la Armada rusa y además envió de visita a La Habana su buque de guerra Margaret Brock. Y en Cuba, activistas consideran tardío el reconocimiento de Miguel Díaz-Canel del aumento de la violencia y el consumo de drogas. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió el incremento de las adicciones a las drogas y la violencia en la isla, problemas que antes había negado, calificando los informes al respecto como noticias falsas destinadas a desacreditar al país.
El reconocimiento de la violencia, drogadicción, que están vinculados ambos fenómenos, por parte del gobierno me parece un primer paso importante. Después del estado de negación en el que las mismas autoridades del Estado y del gobierno y de la policía se habían inmerso negando el incremento de la violencia de todo tipo en la sociedad cubana.
Indicó el intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de Chanti, iniciativa que impulsa una agenda coordinada para afrontar y superar la violencia en el país. Durante el discurso de clausura el pasado viernes del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Díaz-Canel reconoció que la indisciplina social y el vandalismo también han aumentado en los últimos tiempos. El mandatario atribuyó el aumento de estos flagelos sociales a las sostenidas carencias y limitaciones económicas.
Pero en realidad las causas son múltiples. Una que tiene que ver con la narrativa, el lenguaje, el relato y la manera en que el Estado ha trabajado durante mucho tiempo con la sociedad el arreglo de los conflictos sociales. La violencia es parte de ese Estado y es parte de ese gobierno. Y en ese sentido hay una violencia reflejo que se expande, que crece cuando comienzan a debilitarse los lazos sociales, los valores sociales, y al mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
Cuando las personas, particularmente los jóvenes, se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones, pueden recurrir a sustancias químicas en busca de consuelo, señaló la activista Marielena Mir Marrero, miembro de Chanti.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
Hasta el momento no han sido publicadas cifras de la población afectada con las drogas o con delitos violentos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió el miércoles por primera vez a la nación tras renunciar a su candidatura para las elecciones de noviembre. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, explicó el miércoles las razones por las que renunció a ser candidato para un segundo mandato por el Partido Demócrata en un discurso desde el despacho Oval.
La causa sagrada de este país es más grande que cualquiera de nosotros. Aquellos de nosotros que apreciamos esa causa, la valoramos mucho, la causa de la propia democracia estadounidense. Debemos unirnos para protegerla. En las últimas semanas me ha quedado claro que necesito unir a mi partido en este esfuerzo crítico.
Biden cedió el domingo a las presiones de su propio partido, que dudaba de su capacidad mental para un segundo mandato, tras el debate ante su entonces rival republicano en las elecciones de noviembre, el magnate Donald Trump.
Hubo un tiempo y un lugar para largos años de experiencia en la vida pública. También hay un momento y un lugar para voces nuevas, voces frescas, sí, voces más jóvenes. Y ese momento y lugar es ahora.
Luego se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, a quien Biden apoya para ser la candidata del Partido Demócrata.
Just a few months,
En apenas unos meses el pueblo estadounidense elegirá el rumbo del futuro de Estados Unidos. Hice mi elección, di a conocer mis puntos de vista. Me gustaría agradecer a nuestra gran vicepresidenta Kamala Harris. Ella tiene experiencia, ella es dura, ella es capaz. Ella ha sido una socia increíble para mí y una líder para nuestro país.
Biden prometió dedicar los 6 meses de mandato que le quedan a impulsar la economía, defender las libertades individuales y los derechos civiles.
Estados Unidos es una idea más fuerte que cualquier ejército, más grande que cualquier océano, más poderosa que cualquier dictador o tirano.
Luego agradeció a los estadounidenses por haberle permitido servirles durante más de 50 años y recordó que en ningún otro lugar del mundo un niño de orígenes humildes habría podido llegar a la Casa Blanca.
Y el gobierno de Nicolás Maduro elimina trabas para que la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática culmine el proceso de acreditación de los testigos de mesa para las elecciones del próximo domingo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El candidato opositor de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, informó que se obtuvieron las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país. Delsa Solórzano, la testigo principal de la Plataforma Unitaria ante la Junta Nacional Electoral, explicó que fue superado un obstáculo más para lograr que los testigos electorales de la oposición puedan velar por el voto el 28 de julio en las mesas de votación.
Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no había colocado en el sistema la posibilidad de impresión masiva de las credenciales.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció este miércoles la activación del Plan República para el resguardo y seguridad del material electoral a cargo de la Fuerza Armada Nacional. Durante un acto en Los Próceres, acusó a medios de comunicación extranjeros de presuntamente crear una campaña mediática pagada para entorpecer las elecciones.
Paga por dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero que le han robado a ustedes los venezolanos. Y ese dinero lo están utilizando para que medios de comunicación de afuera apliquen una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela.
Paradójicamente, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que no participará como veedor en las elecciones presidenciales, luego de que la administración de Nicolás Maduro le manifestara molestias y dudas en torno a su imparcialidad. En un mensaje publicado en la red social X dijo: "Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental", escribió. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional defenderá la Constitución y la soberanía popular en los comicios presidenciales del 28 de julio.
Vamos a hacer lo que está en el marco del Plan República, a esperar la decisión del pueblo transmitida a través del Consejo Nacional Electoral y listo. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno y el que perdió que se vaya a descansar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y a esta hora, por supuesto, en la revista informativa matutina Martín Noticias AM, contactamos al profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, estos días en julio se cumplen 10 años de un acontecimiento bastante importante, es decir, del derribo por un misil de un vuelo de Malaysia Airlines en el este de Ucrania. La consecuencia era la muerte de 298 personas que estaban a bordo y la mayoría eran holandeses. Pues bueno, ¿qué pasó? Que, bueno, ¿Qué en común tiene este acontecimiento con nuestro tema? Pues desde luego sabemos que en marzo de 2014 empezó, podemos decir, la primera guerra en Ucrania, pues la guerra más en forma de guerra híbrida, al principio cuando los rusos ocuparon la península Crimea, pero después de unas semanas también empezaron a provocar disturbios en este de Ucrania, en la región que es, bueno, se hizo muy famosa y es que se llama Donbass. Y justo, bueno, en julio de 2014, este avión fue derribado por encima de este territorio Donbass, en este momento controlado en una parte por las fuerzas, como se decían, separatistas, pero de hecho eran las fuerzas separatistas apoyadas por los rusos con la presencia clara del ejército ruso. Porque una gran parte de los muertos en esta catástrofe eran holandeses. Entonces, bueno, los representantes del país, de la OTAN, de la Unión Europea. Entonces el asunto se hizo bastante famoso. Es una pena decirlo, pero hasta esta fecha, de verdad, este conflicto entre Rusia y Ucrania no provocó tanto interés de medios de comunicación. Pero bueno, desafortunadamente eso podemos decir, que las víctimas no siempre son iguales, ¿no? Es una triste realidad. Y en este caso, simplemente este conflicto empezó a ser más conocido en el occidente. Se prestó más atención a este tema que antes. Como consecuencia, se impuso más sanciones contra Rusia, porque hasta esta fecha, de hecho, el mundo occidental, siento decirlo, pero prefería hacer los ojos, ¿no?, a lo que pasaba en Ucrania. Lo que es muy importante es que en Países Bajos también, bueno, empezó el proceso de justicia. Entonces, bueno, el tribunal analizaba esta cuestión y finalmente en 2022 condenó cadena perpetua a los que simplemente fueron responsables por esta catástrofe. Entonces los rusos Igor Girkin y Sergei Dubinsky y también al separatista ucraniano Leonid Harchenko. Pero bueno, lo que es lo más importante en todo eso es que, bueno, gracias a esta investigación se pudo confirmar de que, bueno, también gracias al análisis de cajas negras y de, bueno, de todos esos trabajos con los restos del avión, de que responsables fueron los rusos, sobre todo porque, el avión fue derribado por el sistema de misiles Buk. Entonces, simplemente un sistema que tenían los rusos, que tenían el ejército ruso, que tenían los separatistas, porque simplemente los rusos se lo dieron a los separatistas. En otras palabras, que no tenían los ucranianos. Entonces ya con eso podemos decir que tenemos toda la información. Tenemos, bueno, todo confirmado de que fueron los rusos que derribaron ese avión. Y bueno, ¿cómo reaccionó la propaganda rusa? Bueno, desde inicio, podemos decir, intentó actuar según su modus operandi, entonces culpar a los ucranianos. Pues eso es siempre muy característico, de que si hay algún crimen, los rusos simplemente lavan las manos, dicen no fuimos nosotros, eran otros. Como, bueno, en caso de Bucha eran ucranianos, eran actores. Con el caso de Katyn no eran los soviéticos, sino los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y también en el caso de este avión no éramos nosotros, sino los ucranianos. Pero bueno, gracias a esa investigación, gracias al hecho de que esta catástrofe se hizo, bueno, tan dramática, pues el mundo libre simplemente pudo entender, o más bien podemos decir, quiso entender de que las fuerzas rusas estaban presentes en el territorio de Ucrania ya después de 2014. Y ahora tenemos este capítulo mucho más dramático de esta invasión. Entonces, vale la pena repetirlo. Los rusos invadieron Ucrania ya en 2014. Llevan más que 10 años de su presencia en la tierra ucraniana, matando a la gente, cometiendo los crímenes Está claro que la propaganda rusa simplemente, bueno, como siempre, intenta culpar a los otros por sus propias atrocidades. Muchísimas gracias.
A usted, gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su sección para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania. Hasta dentro de 8 días, profesor.
Gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Abrazo. Y avanzamos este jueves aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba anunció el miércoles el arribo de otra flotilla de guerra rusa a las costas cubanas, luego que otra visita en el mes de junio de buques navales también de Rusia generara revuelo internacional.
Entre el 27 y el 30 de julio realizará una visita de trabajo al puerto de La Habana, una agrupación de buques de la flota del Báltico de la Federación Rusa, compuesto por el buque Escuela Smolny, el buque patrullero Neustrajimi y el buque petrolero de alta mar Yelya, indican las autoridades cubanas.
Según divulgó el MINFAR en una nota informativa, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de la capital y recorridos de interés histórico y cultural.
El buque Escuela Smolny podrá ser visitado el domingo 28 de julio y el lunes 29 de julio.
Y en medio de un alza de los casos de enfermedades como el dengue y el oropouche, las autoridades cubanas reconocen que en La Habana no hay ni trabajadores, ni equipos, ni recursos suficientes para recoger la basura.
Los vertederos proliferan incluso hasta en los hospitales y centros de salud, pese al riesgo que estos representan en la transmisión de enfermedades. Cubanos le contaron a Martín Noticias de esta caótica situación.
Cuando yo fui a quejarme a comunales, me dicen que no hay combustible. Ahora yo te llevo a la parte atrás del hospital Fran País. Cucaracha, mosquito, rata, de todo.
Actualmente los vecinos de Arroyo Naranjo han tomado la decisión de quemar, dan candela a estas lomas de basura para poder salir de estas afectaciones que realmente lo que provocan es enfermedades.
Es increíble, la basura no la recogen, no tienen recursos para recogerla y donde quiera que va hay mosquitos, es horrible.
Va a haber cada día más enfermos, más enfermedades, más epidemias.
Hasta mediados del año pasado, la ciudad tenía 100 camiones colectores, 40 de volteo, 25 minicargadores, 50 podadoras de motor dirigidas, 25 motosierras y 15 camionetas destinadas a verificar el trabajo. Ahora, la disponibilidad de la flota es de un 57%. Residentes en varias zonas de La Habana dijeron a Martín Noticias que la crisis con el faltante del agua está presente en el territorio desde hace tiempo y que se agudiza por falta de mantenimiento y recursos.
Porque aquí hay una falta de atención a las cosas. Cuando están destruidas, cuando a veces empiezan a arreglarlas. Entonces, en este país está todo destruido en estos momentos.
El agua está en crisis, de verdad. En La Habana Vieja y aquí en Centro Habana hay lugares que llevan un mes sin agua. Hay lugares dentro de la misma zona de Dios es que llegue el agua cada 4 días, como puede ser la avenida Santa Catalina. Si a eso le sumamos un municipio como La Lisa, que pueden estar hasta 8 días sin agua.
Para tú establecer una ciudad, lo primero que tienes que tener es una infraestructura que sea capaz de evacuar las aguas residuales y capaz de traer agua potable.
No es tan potable, es un agua que viene con su grado de contaminación y la prueba es la cantidad de casos de diarrea que hay.
La empresa Aguas de La Habana reconoció que un fallo del fluido eléctrico ocurrido el domingo en las líneas de alta tensión que alimentan los pozos de la fuente de abasto Cuenca Sur hizo que se interrumpiera por completo el bombeo, afectando a 8 municipios de la capital.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel admitió el incremento de las adicciones a las drogas y la violencia en la isla, problemas que antes había negado, calificando los informes al respecto como noticias falsas destinadas a desacreditar al país.
El intelectual y activista cubano Manuel Cuesta Morúa, en diálogo con Martín Noticias, dijo que este es un paso importante porque son problemas que van ligados con causas múltiples.
El reconocimiento de la violencia, drogadicción, que están vinculados ambos fenómenos, por parte del gobierno me parece un primer paso importante. Después del estado de negación en el que las mismas autoridades del Estado y del gobierno y de la policía se habían inmerso negando el incremento de la violencia de todo tipo en la sociedad cubana. Pero en realidad las causas son múltiples y en ese sentido hay una violencia reflejo que se expande, que crece cuando comienzan a debilitarse los lazos sociales, aparecen los valores sociales y al mismo tiempo no aparecen las referencias fundamentales para la convivencia civilizada y pacífica de las comunidades.
La activista María Elena Mir Marrero opinó que la falta de oportunidades y salarios dignos son factores que llevan a la juventud cubana a tomar falsas vías de escape.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes, que ven sus futuros tronchados, sus necesidades no cubiertas, no hay recreación, cogen una carrera y ven que no pueden ejercerla porque no hay un salario digno para estos jóvenes, el modo de escape es la droga y la bebida.
La prestigiosa revista deportiva Sport Illustrated publicó su habitual lista de pronósticos de los Juegos Olímpicos y una de las sorpresas es que vaticina una medalla de bronce para el estelar cubano Mijaín López en la lucha greco-romana de París 2024.
El medio, que goza de mucho prestigio, sostiene que el deportista no dominará la división de 130 kilogramos.
Sport Illustrated agrega que el cubano Gabriel Rosillo, monarca mundial de Belgrado 2023, ganará en los 97 kilos y el también cubano Luis Horta, rey en Tokio en los 60, ocuparía el segundo puesto de los 67 kilogramos.
Los Leñadores de las Tunas, actuales campeones nacionales del béisbol cubano, derrotaron 6-4 a los Vegueros de Pinar del Río en la disputa de la final de la Serie 63 del béisbol.
Este viernes se disputará el tercer juego de la final en el Estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera. Los Leñadores tendrán al lanzador derecho Alejandro Meneses, mientras que por Pinar del Río estará el también derecho Vladimir Baños.
El primero que gane 4 choques de estas novenas se alzará con el título.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo y llegamos a conocer noticias de nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exila, y saludo a toda la audiencia. Y me quedo y voy a retomar una palabra que me dijiste previa conversación en la mañana, mientras producíamos todo este espacio, de la esperanza que tiene el pueblo venezolano en de salir victorioso y derrotar a este régimen el próximo domingo 28 de julio. Son polémicas las elecciones, hoy es el cierre de campaña, y yo creo que los ojos de Latinoamérica y del mundo están puestos allí, en lo que pueda ocurrir este fin de semana. Mucha ausencia de observadores no permitida por el régimen, ya les voy a detallar con eso, pero quiero decirles que el chavismo hoy toma la capital, el oeste, que siempre ha sido aparentemente bandera y patio del oficialismo. Por 12 horas anunció Maduro, hará un cierre de discurso, mientras Gonzalo Urrutia y María Corina Machado lo harán en las Mercedes. Es decir, hoy Caracas, la capital, está tomada por millones de venezolanos que van a mantener esa frase, esperanza de poder, de mantenerse, atornillarse, y el pueblo en su mayoría, y esto no lo dice Alejandro Marcano, lo dicen las encuestas, hay un 30-35% en promedio a favor de la opción de cambio. Pero bueno, conversamos también de las posiciones. Colombia no va a enviar misión de observación electoral. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó la decisión, destacando la falta de tiempo para estructurar esa misión. También
Brasil tampoco.
Brasil tampoco lo va a hacer. De la Unión Europea, no se permitido, no están permitiendo la presencia ni siquiera de periodistas extranjeros. En estos momentos hay detenido uno argentino, Alberto Fernández tampoco va a ir, no va. Lo había dicho por petición, según reconoce él, del propio régimen de Nicolás Maduro.
Y dice Diosdado Cabello que amenaza con expulsar a los miembros del grupo IDEA, los expresidentes, si llegan a Venezuela sin invitación.
Así es. Ya detuvieron, está detenido en estos momentos en el aeropuerto Maiquetía, que sirve a la capital de Caracas, es decir, a media hora de la capital venezolana, un periodista argentino. Ya devolvieron la semana pasada, no le permitieron. Ese es el régimen, esa es la actuación del régimen actualmente, y la dificultad es no solo sortearlos a ellos en ese aspecto, sino en los escollos que presenten de aquí allá en el Consejo
Rapidito,
Nacional Electoral.
Una cosa que me llamó la atención, he visto mucho en redes sociales venezolanos que viven en diferentes países viajando a Venezuela a votar.
Porque eso es uno de los grandes impedimentos que le llegó Pepe Lacayo, uno de los grandes impedimentos que ha tenido, ha tenido el venezolano. Nosotros no podemos votar, los que estamos aquí en Estados Unidos no podemos votar. Somos más de 8 millones de venezolanos, no todos están inscritos en el padrón electoral, pero no se puede participar. Pero incluso en Venezuela hay centros electorales donde el venezolano no puede participar.
Pepe Lacayo, si no está inscrito.
Una fuerte campaña.
Fuerte, fuerte, fuerte.
Los deportes, no, ya va, Pepe, ya va. Estamos hablando.
Él se postula y gana.
Nosotros votamos por él.
Sí, claro. Gracias,
bueno,
Alejandro.
Señores, con los ojos puestos allí, nosotros en las distintas plataformas, claro, tenemos información de Venezuela, lo último que está ocurriendo, y evidentemente no dejen de consultarla. Y por ahora, continúen con los deportes y Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya lo presentaron.
Sí, ya, ya, presentaron. Ya.
Muy bien.
Él no necesita presentación, aunque ustedes no lo vean, él está aquí siempre, siempre.
Sí, hubo polémica en el primer evento olímpico. O sea, increíble, pero cierto. Vamos a comenzar con la noticia. Marruecos derrota a Argentina en fútbol olímpico masculino. Esa es la noticia. Cómo se desarrolló el partido es una novela. Olvídate de la guerra y la paz, ¿ok? Esto es más espectacular y más largo que eso. En un partido que entre una cosa y otra duró casi 5 horas, que le dieron 20 minutos de tiempo de descuento, que Argentina pensó que había empatado en el minuto 106, ¿ok? Luego tuvieron que evacuar el estadio básicamente porque estaban tirando botellas, sí, luces de bengala, petardos al terreno de juego. Y una vez que ya los jugadores pensaron, algunos de ellos estaban ya bañados y vestidos, ¿ok? Y se iban y ya estaban a punto de montarse en la guagüita. Los llama el Comité Olímpico, caballeros, hay que revisar la última jugada del partido. Parece que hubo un fuera de lugar. Todo el mundo regresa al terreno de juego después de 1 hora y 20 minutos. Y el VAR dice que el gol de Argentina, el gol del empate, era fuera de lugar por una pulgada, por el dedo gordo del pie. Y entonces así fue como Marruecos ganó el partido 2-1. Increíble. Claro.
Yo nunca había visto eso.
Yo tampoco.
Y se la aplicaron a Argentina.
Hasta Leo Messi puso en las redes sociales, insólito, en blanco. Ok, para que ustedes vean cómo es la cosa. Muy bien, en otros partidos España venció a la ex República Soviética de Uzbekistán 2-1 en fútbol olímpico masculino. República Dominicana empató contra Egipto 0-0 en fútbol olímpico. Porque hay más de uno que dice, ¿cómo es posible? República Dominicana generalmente en voleibol y en
¿y pelota?
Y pelota. ¿Qué hacen? Bueno, pues sí.
Bueno. Y en dominó.
Así es.
Otro, sorpresas.
Nueva Zelanda derrotó a Guinea 2-1, Irak a Ucrania 2-1, Japón aplastó a Paraguay 5-0, Francia le hizo mucho daño a Estados Unidos 3-0, Israel y Mali empataron 1-1. Hoy es el fútbol femenino, arranca en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué pasa. Canadá contra Nueva Zelanda, España versus Japón, Alemania, Australia, Nigeria, Brasil, Francia versus Colombia y Estados Unidos versus Zambia. Son los encuentros de hoy en el fútbol olímpico femenino. Muy bien, ahora sí podemos pasar al béisbol de las grandes ligas. Anoche, el pitcher cubano Yariel Rodríguez merecía la victoria. De hecho, lanzó tremendo partido. 5 entradas, 2/3, 2 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. El muchacho de Camagüey, inclusive, su efectividad descendió a 3.69. Él no figuró en la decisión, pero los Azulejos de Toronto vencieron a los Tampa Bay Rays 6-3 y el cubano con casi 6 sólidas entradas. Muy alentador.
¿Y Randy?
Randy Arozarena con 2 hits, 2 carreras anotadas.
Él pregunta con alevosía. Pero mira,
oye, le fue muy bien, se robó una base. Impulsó carrera, su número 36. Anotó 2 carreras.
Anota Exilda.
Llevó la estadística.
Conectó un doblete. Está bateando 213, que sigue siendo muy bajo, pero está mejorando.
Está mejorando.
Hace un mes bateaba 190 y pico. Okay. Mientras que por los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas y 1 jonrón. Y Turner, el bateador designado, con 3 hits. Los Texas Rangers apalearon a los Medias Blancas de Chicago 10-2. Y Adolis García, el right fielder cubano, con 3 hits, doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Ahora suma 49 remolcadas en lo que va la campaña. Adolis García con 16 dobletes y luego se robó una base. Me están diciendo que ya no quieren más deportes. ¿Qué? Bueno, allá ustedes, porque está muy bueno.
¿Y los Mets qué? ¿Y los Mets?
Derrotaron a los Yankees y ganaron la serie del metro. Pepe Lacayo, noticias.
¿Ah? Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.